de turno para Arturo Cuello y Agustín Tapia, y para Fede Chingoto y Paquito Navarro.
Hasta aquí, Pilar, el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Seguimos en Deportes COPE, enseguida en el 106.3, porque antes hay que saludar a Pedrita, escuchar lo que se dijo anoche en el partidazo y, por supuesto, preguntar lo que lleva hoy la encuesta de arroba Deportes COPE. Por eso lo primero es saludar a Pedrita en este miércoles de julio. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Titis? Vaya calor hace, y eso que yo estoy en la Sierra Tampichi. No me quiero imaginar cómo estaréis por allí. Bueno, vamos con la pista, si te parece.
Vaya calor hace, sí, sobre todo por la noche, que es insoportable. Pero bueno, como dice mi padre, es verano y ya hay que aguantar el calor porque es lo que toca. Así que lo que toca ahora, Pedrita, es que nos cuentes qué es lo que estamos buscando esta semana, recuerdes las pistas y nos des la de hoy miércoles.
Recordamos que estamos buscando a un tenista que ha ganado Wimbledon una sola vez. Y el tenista que estamos buscando no es británico. La pista de hoy es que actualmente es entrenador de un tenista en activo. Por tanto, buscamos a un campeón de Wimbledon, que solo ha ganado este Grand Slam una vez, no es británico y además actualmente es entrenador de un tenista profesional en activo. Más fácil imposible, Dani.
Un campeón de Wimbledon en honor a Carlitos Alcaraz, que menuda alegría nos dio el domingo. Sí, señor Pedrita. Sí, señor. Tú sí que sabes. Bueno, Pedrita, mañana nos volvemos a encontrar. Nos dices la pista definitiva, a ver cuánta gente ha acertado en el reto Pedrito de Deportes COPE. Hasta mañana.
Hablamos mañana, Titi. Me voy a ver el tour, que la etapa de hoy es la leche. Venga, a darle al coco, que esta semana lo he puesto facilito.
Sí, la verdad que no lo has puesto muy difícil, y sí, también tienes razón en cuanto a eso que dices de que hay que escuchar el tour, sobre todo en COPE, porque vaya equipazo tenemos. Y equipazo también el que estaba anoche aquí en la sintonía de COPE en el partidazo, que hablaban así de Joao Félix.
Esto de Joao Félix ya pasa de castaño oscuro. O sea, se le cede el año pasado para intentar facilitar, para intentar que luzca en otro sitio, para intentar revalorizarle. Lejos de eso, pues esto... No,
para que se revalorice él, Elías.
Bueno, también, para intentar...
Para que le meta un poco de coraje y se convierta en un futbolista.
Pero es el propio Atlético de Madrid el que le interesa que el jugador recobre valor, pero que él intente forzar su salida de esa manera tan abrupta, con esa falta de respeto al club y a su afición. A mí es que me parece incomprensible lo de este chico. De mal en peor.
Nos conocemos todos y sabemos cómo se mueve esto. Entonces, no sería extraño que entre el representante y Joao Félix han dicho: oye, es el momento de pegar una patada en el tablero, vamos a hacer estas declaraciones, nos salimos de la horma del club y nos saltamos todas las normas y todo lo que ha habido, todos los filtros, y hacemos unas declaraciones a Fabricio que van a hacer mucho ruido. Una tocada de huevos a la afición del Atlético de Madrid, eso, innecesaria.
Desde la concentración que... del equipo, que no está ni de vacaciones ni en el yate soltado.
A mí, desde luego, me sienta fatal, o sea, desde fuera, la verdad, lo voy a decir con todo el respeto, que un niño del fútbol sea capaz de hablar con ese desdén al club que pagó ese dineral por él, en el que él no ha dado nunca, al final, el último puñetazo para convertirse en una estrella, que es lo que alguien le ha dicho que es, y es simplemente, claro, un proyecto de un jugador y no es
totalmente
una estrella.
De acuerdo.
Bueno,
contigo,
sobre Joao Félix hablaban anoche en ese tertulión del partidazo con Luis Munilla, y me imagino, Dani Blánquez, que por Joao Félix preguntaremos hoy en nuestra cuenta de arroba deportescope.
Eso es. ¿Crees que Joao Félix recuperaría su mejor versión en el Barça? Esa es la pregunta que lanzamos en Twitter, arroba deportescope. Hemos recibido 1.807 votos. Un 70% de nuestros copenautas ha dicho que no volveríamos a ver esa mejor versión del portugués, y un 30% confía en que podríamos ver a ese Joao Félix que maravilló en su etapa en el Benfica y por el que se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Atleti.
Todo el mundo al 106.3.
Son las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever.
Bueno, cada uno lleva el calor, el tremendo calor que estamos teniendo estos días como puede realmente, y lo alivia también como puede. Pues mañana bajan un poquito las temperaturas, por cierto, que lo vamos a notar y que nos va a venir a todos muy bien. Pero vamos, que estos días, pues muchos no se han separado del aire acondicionado, otros del ventilador, el abanico siempre a mano, ¿verdad? El agua fresquita, la piscina, la playa, también lo que sea. Aunque esto de meterse en el agua, pues no es algo sencillo para algunas personas. Es el caso de José Manuel García Barrera, que es tetrapléjico. José Manuel sufrió un accidente hace ya 8 años, cuando conducía por la carretera del Rompido a Cartaya, en la provincia de Huelva. Eran las 12:45 de la noche y de repente un caballo se cruzó en su camino. En el impacto se fracturó la vértebra C4, que le dejó con una discapacidad del 97% y una invalidez absoluta. Sin embargo, gracias a un crowdfunding, José Manuel pudo comprarse una silla de ruedas de playa anfibia para bañarse cuando él quisiera. Así lo contó en Canal Sur.
Pues hemos conseguido una silla anfibia para poder ir a la playa cuando quiera. Pues mira, esa silla en concreto, porque la verdad que es bastante pequeñita y se puede plegar y la puedo llevar en mi furgoneta a cualquier playa, y la verdad que está bastante bien.
¿Cómo empezaron con la idea de recaudar dinero para comprar esta silla? Tiene gracia, ¿eh? Fue un sábado por la mañana, en el verano de 2021. Él desayunaba con sus dos amigas, Tamara y Laura. Entre los tres compraron un boleto del Euromillón y salió, pues así, de forma totalmente natural y espontánea. ¿Qué haría cada uno de ellos si consiguiese, pues, el premio, ese Euromillón? Él lo tenía claro: comprar una silla anfibia para poder bañarse.
Cuando compras un cupón o compras una lotería, pues ¿qué vamos a hacer si nos toca? Imaginando ya, ¿no?, que nos iba a tocar y tal. Y yo les dije que yo, si me tocaba, quería un chalet en primera línea de playa y una silla anfibia para poder bañarme.
Cuando se enteraron de eso sus amigas y vieron el precio de la silla anfibia, se pusieron manos a la obra. Era algo que le iba a permitir a José Manuel ir más allá, a la playa, porque solo podía ir algunas mañanas durante la semana, y cuando sabía que estaban allí los voluntarios de Cruz Roja que le ayudaban a meterse en el agua. Y José, pues quería tener esa independencia y quería ir más tiempo, cuando él quisiera, a la playa.
A mí lo que más me gusta de la playa son los atardeceres y el color plata que se pone en el mar cuando va cayendo el sol. Eso siempre, no sé, me ha llamado mucho la atención, me relaja, me desconecta, me hace disfrutar mucho de lo que es la playa.
Para recaudar los fondos, las amigas explicaron los problemas de acceso que había en la mayoría de las playas para las personas con discapacidad y que esta silla era la mejor solución para su amigo. Pero no era el único problema que tenía José Manuel para bañarse en la playa. Tamara, su amiga, ha explicado en la noche de COPE otro muy importante.
Aparte de esto, pues le limitaba también el horario, porque aunque hay gente que funciona muy bien en este tipo de servicio de silla anfibia, pero no podía disfrutar de la playa cuando él quería. Así que pues esto le permite acceder a la playa cuando quiera, acompañado, con gente, y disfruta muchísimo.
Pues las dos amigas, Tamara y Laura, consiguieron 1.725 euros en solamente 48 horas cuando empezaron con la recaudación de fondos. A pesar de que siempre pensaron que lo podrían conseguir, la verdad que Tamara nunca podría haber esperado una respuesta tan rápida por parte de la gente. Y es que, como dice ella, muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo.
Para nosotros, yo pensaba que era posible, porque sé que hay mucha gente que le quiere y que por muy poquito que ponga cada uno, es que la gente se volcó totalmente. Que muchas veces queremos apoyar, lo que pasa es que no se brinda la forma de, ¿no?
Pues la silla le ha cambiado la vida a José Manuel, le ha dado muchísima autonomía y le ha permitido ir cuando él quiera al mar y a la playa. Bueno, no sé cuántos dispositivos electrónicos tienes ahora mismo a tu alrededor, pero alguno o algunos fijo que tienes, el móvil, seguro que la tablet la tienes también cerquita, el ordenador, el reloj inteligente, el e-book. Bueno, algunos de estos seguro que tienes en casa y que cada X tiempo además te toca cambiar, bien porque se ha estropeado o porque se te ha quedado antiguo y quieres pues uno con mayores prestaciones, ¿no? Uno que sea un poquito más moderno. Bueno, el caso es que cada año en el mundo se generan más de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos. En España casi 1 millón de toneladas, es decir, lo equivalente a 75 campos de fútbol como el Bernabéu, llenos, repletos. Imagínatelo hasta arriba de desechos electrónicos. Pues eso. Y solamente reciclamos además el 15% de todos estos residuos. Además, si seguimos extrayendo a este ritmo cobalto y litio, que son los dos materiales con los que se hacen las baterías de los móviles, por ejemplo, pues las reservas mundiales se agotarán en 20 años. Son datos de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde llevan años experimentando con bacterias comemóviles, que es como llaman a los microorganismos que permiten recuperar metales de aparatos electrónicos desechados. Quien dirige esta investigación es Tony Dorado, que es profesor e ingeniero químico de esa universidad. Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Tony, ¿cómo se recuperan los metales de aparatos electrónicos con bacterias?
Pues este es un proyecto que llevamos desarrollando varios años en la Universidad Politécnica, y lo que hacemos es aprovechar la actividad biológica de algunos microorganismos que de forma natural hacen procesos que cuando nosotros los aprovechamos podemos obtener este beneficio de recuperar metales en residuos electrónicos.
¿Las bacterias que utilizáis se encuentran en la naturaleza?
Exactamente, son bacterias que crecen en sitios muy específicos, no nacen en cualquier sitio, son condiciones adversas, pero que está determinado que se desarrollan porque a lo largo del tiempo se han ido adaptando. Nosotros lo que hacemos es intentar potenciar esas condiciones para favorecerla, y es como si en el laboratorio tuviéramos una granja, potenciamos su crecimiento para que tengamos muchísimas bacterias.
¿Y qué diferencias hay entre este método con bacterias y lo que se hace actualmente para tratar los aparatos electrónicos que ya no usamos?
Pues actualmente lo que se está haciendo, y sobre todo en nuestro país, los gestores de residuos lo que hacen es centralizar todos estos residuos que cuando los llevamos a los sitios de recogida, lo que hacen es cogen todo este volumen de residuo electrónico y lo llevan al centro de Europa, donde allí existen unas plantas en las que, trabajando a altas temperaturas, 1200 grados, y con reactivos muy agresivos, consiguen recuperar estos metales. Nosotros lo que intentamos hacer es evitar que estos residuos, que tienen un cierto valor, se vayan de nuestro país y los podamos valorizar nosotros aquí, generando nuevos lugares de trabajo y dando lugar a nuevos modelos de negocio. Básicamente, la diferencia nuestra es que en lugar de trabajar a altas temperaturas, estas bacterias, que hablábamos de que están en la naturaleza, trabajan a temperatura ambiente. Entonces, esto ya es un beneficio, tanto ambiental como económico. Y aparte, el proceso que estamos desarrollando es un proceso cíclico, de manera que no consume gran cantidad de reactivos para que tengan lugar. Son dos beneficios que ayudan al proceso.
¿Y cuál es ese proceso, Tony? ¿Cómo se recuperan los metales a través de las bacterias? ¿Cómo se, no sé, qué se comen o qué hacen para poder recuperar y extraer de nuevo esos metales?
Vale, es un proceso que se puede simplificar como en dos etapas, podríamos decir. En una primera etapa, lo que hacen las bacterias es utilizar un componente que está en disolución, y ellos lo que hacen de su propia actividad es convertirlo en un agente que es altamente oxidante. Entonces, este agente altamente oxidante, cuando se pone en contacto con los residuos, lo que conseguimos es que los metales acaben disolviéndose, separándose de la matriz donde están retenidos y mezclados con muchísimas cosas. Entonces, este líquido que se lleva el metal disuelto nos lo permite separar de la resta, y entonces lo que conseguimos finalmente es reciclarlo. Al reciclar, lo que queremos es que una mezcla muy compleja, separar cada uno de estos componentes. En el caso de un teléfono móvil podemos encontrar entre 40 y 60 elementos químicos distintos. Por tanto, es un residuo muy complejo, pero muy interesante desde el punto de vista de su composición.
Claro, todo a través de procesos químicos.
Todo a través, en este caso, combinamos los procesos físicos, químicos y biológicos. Pues esta es la parte que favorecemos, porque al generar nosotros biológicamente el agente que permite separar, lo que conseguimos son los beneficios que comentábamos anteriormente. La biomasa, los microorganismos, no necesitan esas temperaturas tan elevadas, y aparte es un proceso cíclico que es eterno, porque las bacterias se van creciendo, multiplicando, y simplemente hay que mantenerle las condiciones para que sigan funcionando.
¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se tarda con este método, con estas bacterias, en tratar la batería de un móvil desechado?
Vale. Esto es una, diríamos, un poco los hándicaps de los procesos biológicos, que al tratar con microorganismos vivos, las velocidades normalmente son más lentas que si lo comparamos con una reacción química que puede ser instantánea, ¿no? Cuando empezamos a hacer esta investigación años atrás, nosotros tardamos como unos 28 días a completar todo el proceso. Actualmente lo hemos reducido a unas 4 horas y conseguimos esa recuperación de forma tan rápida que es casi equivalente a lo que podríamos obtener a nivel químico.
¿Solamente 4 horas?
En 4 horas completamos toda esa extracción.
¿Y el resto de materiales? ¿O hay alguno que se resista un poco más, que cueste un poco más de recuperar que otros?
Claro, aquí como hablamos de una mezcla tan compleja y que hay tanta cantidad, en función de la proporción, es decir, nosotros, por ejemplo, con placas de circuito impreso, el cobre lo podemos encontrar en algunos casos hasta un 35% del peso es cobre, ¿no? Entonces, solo por el valor que tiene este metal y por la cantidad puede ser muy valioso. Pero a veces estamos hablando de otros metales que están en menor proporción, pero que también son interesantes, por ejemplo, oro, plata. Y entonces, en función de su composición y la concentración que podemos encontrar, pues puede ser más o menos interesante recuperarlos.
Aunque estas bacterias sirven para todos los aparatos electrónicos, las llamáis bacterias comemóviles. ¿Por qué os centráis especialmente en los teléfonos móviles?
Nosotros nos centramos mucho en el teléfono móvil, sobre todo porque los teléfonos móviles, al ser dispositivos muy pequeños, tienen una concentración muy elevada. Es decir, toda la electrónica está concentrada en un espacio muy pequeñito. Entonces, a nivel de riqueza, es un residuo muy, muy interesante. De hecho, es un residuo que los gestores reciben más dinero por este tipo de residuo que no por otro.
Ahora mismo seguís con la investigación, tenéis un proyecto piloto, pero ¿cuándo se podrá usar este método de forma generalizada?
Cuando nos preguntan esto, siempre nosotros decimos que depende un poco de los esfuerzos y de los recursos que disponemos. Como sabemos, la investigación no realizada en universidades y centros de investigación, pues muchas veces está muy castigada por la falta de recursos. Pero cuanto más recursos tenemos, más rápidos podemos ir avanzando. Ahora tenemos varias tesis doctorales que se están desarrollando en este proyecto. Tenemos muchos investigadores colaborando. Intentamos incrementar la red con otros centros de investigación y demás para intentar impulsarlo y lo antes posible. Lo importante aquí también es que hay muchas empresas dentro del sector que ya están involucradas dentro del proyecto porque ya ven la aplicación final para poderlo poner en sus propios procesos industriales.
Pues Tony Dorado, gracias por hablarnos de este proyecto tan prometedor de bacterias comemóviles. Tony, que vaya todo bien. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 3:40, casi 43 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que vamos a seguir los de mediodía, como siempre, con todos vosotros, hasta que lleguen los de la tarde, ¿eh? A eso más o menos de las 4:05 de la tarde. Y vamos a continuar pues contando la historia de Loli, porque lo ha pasado mal en el último año y medio. Ha sido, bueno, un tiempo de muchísima lucha, de mucho desgaste, pero Loli, bueno, pues ha podido recuperar al menos la vivienda de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupada. Una lucha en la que las dos han perdido mucho dinero, pero que deja también un daño emocional y consecuencias para la salud que son incalculables. En este tiempo, Isabel, la prima de Loli y propietaria del piso, ha terminado en una residencia como consecuencia del desgaste que le ha provocado este caso. Una residencia que pensaban pagar con el dinero de la venta de su casa. Por eso, cuando terminó el contrato, le dijeron a su inquilino, que llevaba con ellas 8 años y que nunca había dado ningún problema, pues le dijeron que se tenía que marchar porque iban a vender la vivienda. ¿Qué pasó? Pues que el inquilino se convirtió en inquiocupa, es decir, que decidió que de allí no le movía nadie, que no se marchaba y además no iba a pagar nada. Es más, a partir de ese momento realquiló también las habitaciones. Bueno, pues con Isabel, muy delicada de salud, tuvo que ser su prima Loli la que tomó las riendas de este asunto, empezó a mover este caso y hasta llegó a acampar durante 3 semanas en la puerta de la casa para así presionar al ocupa y además de paso denunciar también este caso. Ahora por fin, después de 1 año y medio, la justicia les ha dado la razón y han podido recuperar el piso. Loli Andrés, Loli, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Loli,
bueno,
el piso.
Pues estoy.
El piso lo habéis recuperado hace poquito, hace nada, 2 días.
Sí, el lunes, sí.
¿Cómo sentís? ¿Cómo estáis? ¿Cómo fue ese momento?
Uf, pues muy emotivo, con mucho miedo a la vez, mucha incertidumbre, porque no solamente estaba el inquilino, sino que había dos personas más y la orden de desahucio solamente era para el inquilino. Entonces, pues con mucho miedo de tener que empezar un nuevo juicio, porque si los otros no se iban, pues había que iniciar un nuevo proceso judicial.
O sea, no miedo entonces, tanto por represalias, Loli, sino porque no se fuesen los otros dos ocupas.
Eso es, y tener que volver a empezar pues otro año y medio. Sí, efectivamente.
Bueno, afortunadamente todos se marcharon con esa orden de desalojo.
Sí.
Y habéis entrado ya en el piso. ¿Cómo os lo habéis encontrado, Loli? Sí.
Bueno, no hay nada roto. O sea, no nos han destrozado el piso ni nada de eso. Lo único que hay, suciedad. Suciedad, de verdad, que no sé, creo que en estos 8 años no ha limpiado nunca, porque... Bueno, la cocina es que pisas la cocina y te quedas pegada. La mampara, bueno, yo no sé cómo han podido cocinar ahí y no se les ha prendido fuego. Pero bueno, la suciedad se limpia y se pintará y todo eso y ya está.
Lo que llama la atención de vuestro caso, aparte del tiempo, ¿no? Año y medio intentando recuperar la vuestra
también
vivienda.
También nos pidió la huelga de la justicia.
Bueno, hay familias que están mucho más tiempo. O sea, es que dentro de todo hasta tienes que llegar a pensar habéis tenido hasta suerte porque solo habéis tenido que estar esperando año y medio, ¿no? Que ya es bastante sorprendente. Pero llama mucho la atención que vuestro inquilino estuviera en el piso de tu prima, de Isabel, 8 años como inquilino, pagaba regularmente, nunca dio problemas.
Sí, jamás. Mira, él... Bueno, aquí nosotros vivimos en el País Vasco y la ley, el gobierno vasco primero hace, bueno, nosotros lo hemos hecho todo legal, te quiero decir, un contrato de 5 años en el que estuvo él junto con otras 2 personas y en el contrato he puesto y luego te manda a hacer otro de 3 años y efectivamente como ellos querían seguir, nosotros también, pues al de 3 años nunca vieron un problema, nunca han dejado de pagar, nada. Oye, pues igual, se me ha estropeado la lavadora. Bueno, pues toma otra lavadora, porque oye, pues son cosas que se estropean. Te quiero decir que, oye, no pasa nada. O lo que sea, jamás había un problema, jamás. Fue decirles que queríamos vender el piso, eso fue en marzo del año pasado. Fue decirles que queríamos, que quería vender el piso a mi prima y bueno, se hicieron un poco los locos y bueno, como el tema lo llevaba una inmobiliaria, me dijo, bueno, vamos a hacerlo legal para que no se nos hagan los locos y tal. Y les mandamos un burofax diciendo que se tenía que dejar libre la casa para el 1 de septiembre. Uno de ellos me llamó y me pidió, por favor, que sería un poquito más de tiempo, porque claro, como las inmobiliarias en agosto estaban cerrados, pues igual les costaba encontrar un piso y yo dije, bueno, oye, que sí, pues venga, que sí, igual septiembre y octubre, ¿sabes? Porque lo que te digo es que ellos habían portado siempre bien, pero en julio empezó a no pagar. El tema es que ellos, los 3 que eran que vivían en el piso, 2 le daban a 1, que es el que se ha quedado de en que ocupa, el dinero para que le ingresaría y él a partir de julio no ingresó.
No solamente no ingresó el dinero, sino que se quedó ocupando esa vivienda.
Yo el 1 de octubre, los otros chicos se fueron. Hoy es el día que tengo relación con ellos y me llaman a ver qué tal está mi prima. O sea, que te quiero decir que es que han sido muchos años. Y pues le dije, ¿tú qué piensas hacer, Che? Y que me dijo, ¿tú no me vas a dejar en la calle? Y digo, no, si yo no quiero dejarte en la calle. Si necesitas más tiempo, voy a buscarte una casa. Y eso, oye... Todo se puede hablar. Y me dijo, no, yo a juicio. Esas fueron sus palabras.
Bueno, pues al final la justicia os ha dado a vosotras la razón. Habéis recuperado esa vivienda, pero como decíamos, el desgaste ha sido importante. Loli, ¿cómo está, por cierto, Isabel?
Sí. Bueno, está estable porque hace mucho tiempo que... pues ya la medicación la ha empezado a estabilizarse, ¿sabes?
Seguramente es también, estable. Loli, el haber recuperado lo que es suyo, su vivienda, seguramente le va a dar mucha tranquilidad.
Yo la llamo,
le va a venir muy bien, desde luego.
Sí, no, yo la llamé el lunes, se puso muy contenta. Bueno, se acordaba exactísimamente que teníamos el desahucio, porque yo la llamo todos los días. Y me dijo, dice... la llamé el domingo y dije, hoy el Carmen y tal, porque nosotros donde vivimos en Santurce es el día grande, es fiesta y tal, y dice, y si mañana el desahucio, digo, ¿cómo te acuerdas? Y tal, y dijo, sí, yo me acuerdo.
Bueno, pues
y bueno,
es...
pues sí, la llamé, estaba contenta y bueno.
Y le diste la noticia, que es sin duda la mejor de las noticias, Loli, después de año y medio esperando y de lucha, como decíamos. Loli, Andrés, gracias por contarnos pues todo lo que habéis pasado estos últimos meses.
A todos los medios por haber estado a mi lado y, por favor, no sé quién subirá al gobierno, ni me interesa, pero que cambien las leyes.
Es un problema que afecta a muchas familias en España y hay que tomar soluciones. Gracias, Loli. Bueno, que nos quedan ya menos horas de calor, ¿eh? Que hoy termina ya la tercera ola de calor del verano. Mañana bajan las temperaturas y vamos a notar, eso nos dicen, ya un alivio. En cuanto al tiempo, pues después de todo el calorazo, ¿eh? Esas altas temperaturas que hemos tenido en los últimos días. Bueno, yo no sé si te pasa a ti, pero sí es verdad que el verano, cuando no aprieta tanto el calor, parece que es una época que invita a hacer un poquito más de ejercicio. Estamos todos como más contentos, más eufóricos, ¿no? Lo de salir, pues cuando no hace demasiado calor a la calle y poder moverte, o incluso ir al gimnasio con el aire acondicionado, pues también parece que da menos pereza que ir al gimnasio en invierno. En España, 6 de cada 10 personas hacen deporte con cierta regularidad, que esta es la clave. Pero hoy te preguntamos si eres de los que aprovecha el verano para hacer deporte. ¿Cuál te gusta más, la natación o algún otro deporte relacionado con el agua, bici, tenis, senderismo, sales a correr? ¿Cómo haces para evitar que el calor te aplane y te quite las ganas de practicar deporte? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, Manuel, que no tiene más remedio que hacer mucha actividad física, incluso ahora en verano.
Yo soy agricultor y con mi trabajo me mantengo en forma y no hago deporte ninguno. No me hace falta y me mantengo bien. Ahora mismo estoy sin barriga y muy bien. Y eso es lo que recomiendo, un poco de huerting y un poco de mover los músculos y no hace falta pegarse chaquetas.
Bueno, pues el web tiene lo que tiene, que
sí,
te mantiene
está
fit
muy bien.
Como Manuel, que dice que está fino, vamos.
Mira, y allí en el pueblo también tenemos un huertecito y también le pegó un poquito al huerting, como dice el compañero, así que fíjate.
Pues le tienes que pegar un poquito.
Ahora estoy
más
con los pimientos de padrón. ¿Pero qué dices, Pilar? ¿Pero tú has visto lo que tiene delante, por favor?
En fin, el huerting, que a uno se le esconde un poco más que a otro. Bueno, vamos con María Pilar, que dice que tiene que empezar en eso de hacer deporte.
Pues la verdad es que a mí el deporte no me gusta ni en verano ni en invierno, o sea, no. Y lo que pasa es que como el médico se ha puesto muy serio y me ha puesto de que tengo que andar, pues parece que me lo estoy tomando un poco más en serio y procuro sacar por lo menos media hora de andar cada día, a ver si es suficiente.
Bueno, pues media hora, oye, para empezar está muy bien. Media horita al día, no llegas a los 10.000 pasos, que dicen que son los recomendables, pero bueno, María Pilar, todo es ponerse y mejor andar esa media horita que desde luego no hacer nada, y si no, ya sabes que tienes la opción del huerting.
Ahí está. Óscar, exactamente, nos cuenta que él no hace deporte, pero sí que pone a prueba el cuerpo.
Pues nosotros nos vamos de festival 3 días seguidos, y eso sí que es una exigencia física importante. El sol y con buena hidratación.
Bueno, sí es verdad que lo de irse de festival es una exigencia tremenda.
Totalmente.
De las miles de personas que hay, que sueles andar muchísimo, como no estés en forma, vuelves agotadito. Pero bueno, que el truco está en el que dice este oyente, Óscar, hidratarse. Óscar, con agua, ¿eh? Bueno, fundamentalmente agua.
Si vas al festival, fundamentalmente agua. Pero puede haber otras cosas.
Puede haber otras cosas. Más oyentes, ¿qué más nos han dicho? Uno más, Correas.
Pues mira, Alberto, que está muy generalizado porque practica uno de los deportes más extendidos.
Yo practico pádel durante todo el año y en verano voy a instalaciones indoor que están climatizadas o si son en pistas de exterior, ir a partir de las 9 de la noche o una hora temprana para que todavía no haga mucho calor.
Mira, este como tú, que tú también le das al pádel.
Yo también le doy al pádel, al huerting, le doy a todo lo que pillo por ahí, pues mira.
Oye, por la noche hace calor en Madrid, por ejemplo. Si vas a jugar a las 9 o a las 10, todavía hace calor, ¿no?
Que flipas. Y lo que dice este hombre tiene razón. Si está la en indoor, acondicionado con aire y demás, todavía eso, pero aún así lo pasas mal.
Mucho mejor, porque sigue haciendo calor también por la noche.
Todo sea el buen nombre del deporte.
Eso es, que hay que hacer deporte. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar?
Pues vamos a intentar averiguar si nos estamos acostumbrando al calor. Parece que sí. Y vamos también dentro de un ratito a examinar las propuestas que hacen los partidos políticos en materia fiscal. ¿Qué proponen los partidos y qué es lo más conveniente para nuestros bolsillos y para la marcha de la economía?
Bueno, pues nos lo cuentan los compañeros de la tarde. Enseguidita te quedas con ellos, te quedas con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy, con tu pedido, puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado. zooplus.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.